Buenas noches. Llegamos a la novena clase y yo creo, más o menos, echando las cuentas, que terminaré el temario de criminología en la semana que viene, ¿vale? Entonces, las otras clases que quedan será para resolver dudas de criminología y aparte haremos como clases adicionales para los de derecho, ¿vale? De teoría del derecho. Lo mismo que os digo en todas las asignaturas. Si necesitamos, en vez de hacer 2 horas, necesitamos hacer 4, 5 o 6, me lo decís y ya está, ¿vale? Y lo vamos haciendo porque además tengo más alumnos de criminología que de derecho, pero a clase me venís más alumnos de derecho que de criminología. Entonces, hay que teneros bien alimentados a todos, que luego pasan las encuestas, ¿de acuerdo? Os digo lo mismo que os he dicho en la anterior clase al principio. Intentad ir mirando cosas. Bien, intentad ir mirando cosas y para no dejarlo todo para lo mismo. Vale, estamos el otro día. Si os acordáis, estamos en el tema 10 de criminología, de introducción a la teoría del derecho, mejor dicho. Estamos hablando de la relación entre derechos humanos y derechos fundamentales, ¿sí? Y lo último que habíamos visto, la última hora, el del otro día, fue la relación, o mejor dicho, sí, bueno, la relación, cómo diferentes momentos del Estado de Derecho daban lugar a diferentes generaciones de derechos fundamentales o de derechos humanos, no de derechos fundamentales, ¿eh? Y os expliqué cómo, pues eso lo habíamos visto ya en su momento, los tres momentos del Estado de Derecho: el Estado Liberal de Derecho, el Estado Social y Asistencial de Derecho, y el Estado Democrático y Constitucional de Derecho. Y cómo cada uno de ellos daba lugar a diferentes derechos fundamentales. Vale. Ya para terminar con este tema de los derechos humanos, los derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se lleva a cabo el ejercicio, la protección y los límites de esos derechos humanos, ¿vale? El ejercicio, la protección y los límites. Existen dos tipos de garantías para proteger los derechos humanos. Vamos a tener garantías generales y garantías específicas. Las garantías generales son aquellas que son las imprescindibles. Son los presupuestos básicos sin los cuales no podemos hablar de una sociedad democrática. ¿Vale? Y las garantías específicas son aquellas que se desarrollarán en ámbitos regionales concretos. ¿Vale? Entonces, dentro de estas garantías específicas tenemos, evidentemente, garantías nacionales y garantías de corte internacional. Garantías nacionales, en nuestro caso, en el caso de del ordenamiento jurídico español. En primer lugar, nosotros aquí hablamos de derechos humanos, pero de derechos fundamentales, porque están constitucionalizados. Y como están constitucionalizados, primera garantía nacional, los derechos fundamentales se protegen por cualquier tribunal. Porque habíamos dicho, decíamos, las constituciones después de la Segunda Guerra Mundial son textos directamente aplicables, ¿os acordáis, no? ¿Qué significa que sean directamente aplicables? Que todos los razonamientos y todas las conclusiones que extraen los tribunales tienen que estar basados en esos derechos fundamentales. O, dicho de otra forma, que los derechos fundamentales se defienden a cada momento en los tribunales. Y luego, además, tenemos una protección, o mejor dicho, tenemos otras dos protecciones más específicas. Una ante el defensor del pueblo, y otra, evidentemente, ante el Tribunal Constitucional. Ante el Tribunal Constitucional podemos tener garantías directas o indirectas. Garantías directas serán por el recurso de amparo Un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional lo puede interponer cualquier persona o institución que considere tener un interés legítimo en un espacio donde se han visto vulnerados derechos fundamentales. Y de forma indirecta ante el Tribunal Constitucional podemos acudir o se puede acudir mediante el recurso de inconstitucionalidad, que puede ser interpuesto por el Congreso, el Senado, etcétera, etcétera, o la cuestión de inconstitucionalidad, que la interponen los jueces y los tribunales. Es decir, en ocasiones los jueces no tienen claro cómo decidir acorde a la Constitución en un caso e interponen una cuestión de inconstitucionalidad. Es decir, piden ayuda al Tribunal Constitucional. Oye, aquí cómo tengo que decidir, cómo tengo que decidir en este caso. Ha evolucionado la doctrina, etcétera, etcétera. ¿Vale? Recordad que el Tribunal Constitucional no es ni un tribunal ni está dentro de la planta jurídica. Es un ente aparte, es un ente vinculante, pero está por ahí, es otra cosa. ¿De acuerdo? Esas son las garantías de carácter nacional, hemos dicho. Jueces, y hemos dicho jueces, defensor del pueblo y ante el Tribunal Constitucional. Ante el Tribunal Constitucional puede ser mediante recurso de amparo o puede ser mediante cuestión o recurso de inconstitucionalidad. Si aplicáis las palabras, el amparo y tal y cual, y veis más o menos lo que significa cada cosa. Y luego, garantías internacionales. Tenemos garantías de ámbito universal o de ámbito supraestatal. Por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas a través de un tribunal de justicia. Ni veo ni escucho nada. No sé si le pasa a algún otro compañero. El resto de los compañeros ve y escucha. Vale, pues eso. Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia es la Organización de las Naciones Unidas. Que es un instrumento que muy rara vez se ocupa de los derechos humanos. ¿Vale? Que rara vez se ocupa de los derechos humanos y que además se ocupa de los derechos humanos de una forma insatisfactoria. No tiene capacidad para... Vale, guay. No tiene capacidad para imponer, por así decir. La Declaración Universal de los Derechos de los Derechos Humanos no es vinculante. Entonces tú la firmas, pero no es vinculante. Es como si firmáis una hipoteca y no pagáis. ¿Vale? Pero seguís quedándose en casa. Esto no es vinculante. Está firmada porque está guay. Y luego, hay una figura complicada desde el punto de vista jurídico, que es la Corte Penal Internacional. ¿Vale? Una figura que se creó de primeras o inicialmente de forma esporádica y que ahora ya se ha mantenido en el tiempo, pero que tiene bastantes problemas, ¿vale? Insisto, desde un punto de vista jurídico. La primera Corte Penal Internacional, como tal, podemos considerar... Vale, perfecto, gracias. Nada, no hay problema. Podemos considerar que son los llamados el Tribunal de Nuremberg, los juicios de Nuremberg contra los jerarcas nazis, bueno, no tan jerarcas, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Con posterioridad se han creado tribunales penales internacionales ad hoc para la cuestión de Yugoslavia, las diferentes guerras de Yugoslavia, para el genocidio étnico que hubo en Ruanda en 1994, y posteriormente ya se ha establecido de una forma más regular, por así decir, y se conocen allí diferentes cuestiones que han venido produciéndose en los últimos años. Vale, ¿Por qué digo que desde un punto de vista jurídico es complicado? Es insatisfactorio, si queréis. Como siempre, vamos a poner el ejemplo más bruto. Nos vamos a Nuremberg, ¿vale? Todo el mundo tiene muy claro lo que los nazis son malos. Todo el mundo debería tenerlo claro, que lo han hecho regular y que está muy bien que se les juzgue. ¿Cuál es el problema? Tenemos un tribunal creado ad hoc. Es decir, tenemos un tribunal que no existe en el momento en el cual se han producido los hechos. Lo creamos a posteriori. Eso ya desde un punto de vista jurídico es complicado. Es insatisfactorio. Nos tiene que hacer rechinar un poco. Tenemos un tribunal que además está juzgando mediante leyes que no son leyes positivas. ¿Vale? No tenemos un código que nos diga por haber hecho esto hay tanta pena y tal. Es decir, vamos creando sobre la marcha. Nuevamente es una codificación, si queréis, o pseudocodificación ad hoc. Con consecuencias penales también ad hoc. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, incluso en ese caso tan claro y en ese caso tan evidente y tan palpable como es el Tribunal de Nuremberg, resulta complicado y resulta insatisfactorio desde un punto de vista jurídico. Lo mismo va a ocurrir después con Yugoslavia, lo mismo va a ocurrir con Ruanda y lo mismo ocurre en la actualidad. El tribunal funciona, o sea, el tribunal está establecido. Pero ¿en base a qué juzgamos? ¿En base solamente a delitos de estos gordos, a delitos contra la humanidad, a delitos de los que son imprescriptibles y todas estas cosas? Vale, de acuerdo, pero primero hay que tipificarlos. Primero hay que tipificarlos. ¿Vale? Son delitos contra los derechos fundamentales. Guay. Pero hay que tipificar todas esas cosas. Y no están tipificadas. ¿Dónde empieza un genocidio y acaba una matanza? ¿Vale? ¿Os acordáis lo que dijo yo creo que Pinochet fue? Que cuando le acusaron de esto hace... De hecho, me parece que fue. Que él dijo... argumentarios que ellos aplicaban la ley y que eran irresponsables porque eran alemanes y no les podían acusar de no haber traicionado a su país. Claro, eso lo hemos comentado, esto mismo que comentas tú ahora, y ahora vuelvo a lo que decía. Lo hemos comentado varias veces cuando hablamos de que el dispositivismo estricto nos lleva a este tipo de asuntos. Esa gente hablaba con razón. ¿Vale? Los jueces decían que habían aplicado la ley y había otro tipo de personas. Tales, policías y tal, que decía que no podía saltarse la cadena de mando y todas estas cosas. Lo utilizamos como ejemplo para los problemas que trae un dispositivismo estricto. Lo que decía Pinochet es que él en un momento dado dijo que a él no se le podía acusar de genocidio porque según la definición puramente lingüística de genocidio, el tío no había intentado eliminar una raza o una etnia. ¿Vale? O sea, había ido repartiendo. Que es así de... Entonces dice, vale, que se permita la frivolidad, pero casi suena chiste, ¿no? Dice, bueno, pues no es genocidio porque he matado a mucha gente de muchas razas distintas. Es una frivolidad, pero también es cierto. Si no tenemos perfectamente tipificado... Estamos hablando del derecho penal, ¿eh? El derecho penal tiene que estar perfectamente tipificado antes de la comisión del delito. Si no tenemos perfectamente tipificado los hechos y la situación, cualquier consecuencia posterior va a resultar jurídicamente complicada, ¿vale? Aunque moral y éticamente nos pueda parecer correcta. Y no es poca cosa. Entre otras razones, porque hemos visto que, porque también podéis decir, dice Marcos, pero si nos has dicho el otro día que los derechos humanos es el mínimo básico, es lo que nos diferencia de los monos, ¿no? o de unas hienas o lo que sea, ¿vale? O de los mandriles. ¿Vale? Y es verdad, eso. Pero también hemos visto el otro día que lo que hoy consideramos derechos humanos no tiene que ver con lo que eran derechos humanos hace 200 años. Es un mecanismo en evolución. Y normalmente es un mecanismo en agregación y en expansión. Entonces, todos estos tribunales creados ad hoc resultan complicados, ¿vale? Es muy fácil caer en el tribunal aquel del Señor de las Moscas, ¿vale? No sé si habéis leído la novela, cuando están los niños allí y hacen un tribunal que se lo inventan ellos mismos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, eso existía. O sea, y sigue existiendo el Tribunal Penal Internacional y tal y cual. También lo digo, funciona de aquella forma. Últimamente sabéis que ha habido bastante polémica con una cierta intentona de afrontar de una cierta manera la agresión israelí a Gaza. O sea, directamente se la pasa por el foro de las narices todas estas cosas, y no me voy a extender más sobre el asunto. Todo esto funciona, como digo, o está en funcionamiento aunque no funcione. Y luego tenemos también garantías supraestatales no de ámbito universal. Dicho de otra forma, tenemos el Tribunal de los Derechos Humanos de la Unión Europea, tenemos Tribunales de Derechos Humanos en África, en Sudamérica, en Asia, etcétera, etcétera. ¿Vale? El de la Unión Europea, por ejemplo, sí que funciona mucho mejor. ¿Por qué? Coño, porque es vinculante. Y porque tiene una tipificación previa. Vale. Esto en cuanto a la defensa. ¿Y cuáles son los límites de los derechos humanos? ¿Cuáles son los límites hoy de los derechos fundamentales? Vale. Históricamente, cuando nace el Estado liberal, se consideraba que los derechos humanos no tenían límites. La Declaración de Virginia de 1779 en Estados Unidos expone explícitamente que la libertad de las personas solamente puede ser limitada por un gobierno despótico. Claro, esta es una visión muy típica del primer liberalismo, ¿no? Y es lo que decíamos, es una visión muy típica del péndulo que señalábamos, ¿no? Si nosotros estamos en el Estado absoluto, donde el gobierno puede hacer contigo prácticamente lo que quieras, lo normal es que cuando sueltes el péndulo vaya justamente al otro lado. Y que los ideólogos del nuevo régimen lo que hagan es reaccionar ante eso y decir, no, a mí no me toques absolutamente nada. ¿Vale? Aún hoy lo vemos en ese sentido. Pero, entre otras cosas, porque los derechos humanos que se reconocen en ese primer momento son los derechos humanos más fuertes, son los derechos humanos más cañeros. ¿De acuerdo? Resulta más fácil defender el carácter absoluto de los derechos humanos cuando estamos hablando de derecho a la vida, derecho a la integridad física, de cosas así muy grandotas. Cuando los derechos humanos se van expandiendo en número y en carácter, a lo mejor no resulta tan sencillo. Porque efectivamente sí que hay que reconocer que los derechos humanos tienen límites en su ejecución. No existe la posibilidad de reconocer esta concepción tan típica del primer liberalismo, de individualismo radical, a día de hoy. Y tienen límites que, como todo lo que hemos visto en este tema, son límites que resultan complicados de definir y que resultan polémicos. Van a tener límites hacia adentro y hacia afuera, intrínsecos y extrínsecos. Los límites intrínsecos, bueno, aquí no hay problema, ¿vale? Son aquellos que aparecen definidos en la propia naturaleza del derecho humano, del derecho fundamental. Y son aquellos que derivan también de un ejercicio que va más allá de la específica finalidad del derecho humano. ¿Vale? Bueno, digamos, esto hay que matizarlo, pero es bastante claro, ¿no? Llegamos hasta donde llegamos. La definición del derecho humano nos marca. La definición de cualquier derecho nos marca lo que es ese derecho, y cualquier derecho nos da, valga la redundancia, derecho a hacer unas cosas. Si hacemos más allá de esas cosas, amparados en cómo ha empezado el asunto, ya estamos extralimitándonos. ¿De acuerdo? Entonces, los límites intrínsecos son difíciles de concretar, pero fáciles de definir, fáciles de ver cuáles son. Vale. El problema llega con los límites externos. Hay uno que es muy fácil. Un límite a mis derechos son los derechos de los demás. Ah, está clarísimo. Nos vale para todos, también para los derechos humanos. Mi libertad acaba donde empieza la libertad de los demás. ¿De acuerdo? Por eso tenemos leyes y por eso la gente va vestida por las calles y por eso entramos en un sitio y pagamos el café y todas estas cosas. Vale. Entonces, esto es muy fácil. Pero los tres siguientes que voy a leer, que los leo seguidos, ya no son tan sencillos. ¿Por qué? Todos van a tener un matiz de justicia, de ideología, de moralidad, como queráis verlo. Otro límite externo serán las percepciones de la moral. ¿Vale? Oye, ¿quién es usted para decirme que tengo que ir vestido por la calle? Lo que hemos dicho antes. ¿Vale? Esto lo vemos claro, ¿no? No podemos ir en porretas por la calle. Un límite a la moral también es la blasfemia. ¿Lo cubre? O sea, ¿está por encima el derecho a la libertad de expresión de una blasfemia? ¿Entendéis? Vale. ¿Veis la idea, no? Es muy fácil enunciar la moral, pero claro, tenemos que decir que es la moral y ahí ya nos empantanamos. Segundo límite de estos que son imposibles. Hemos dicho los derechos de los demás. Ese es fácil. La moral ya no es tan fácil. Tercero, el orden público. Lo mismo, ¿qué es el orden público? El orden público es que estemos todos así pinados, en fila, sin movernos. Lo que veíamos antes cuando hablábamos de la Inquisición. ¿Os acordáis? En la otra clase. Pues no. Lo vimos también cuando hemos estado hablando en esta misma asignatura del orden público, que tiene que ser basado en los derechos y libertades, etcétera, etcétera. Pero ¿hasta dónde llega? Y luego que es la pescalla que se muerde la cola, ¿no? Los derechos humanos tienen como límite el orden público, pero el orden público tiene que estar basado en los derechos humanos. Y por último, tercera de estas categorías, decíamos, los derechos de los demás está claro, pero luego tenemos la moral, que no tenemos ni idea de lo que cada uno tiene la suya, el orden público, que es muy complicado, y en tercer lugar, el bien común. Lo mismo, ¿qué es el bien común? Es la suma de los bienes de todos los comunes. Porque entonces nos vamos a un utilitarismo. ¿Os acordáis cuando pusimos el ejemplo del Porsche? Tenías tú un Porsche y el resto teníamos todos un Ford Fiesta. Y nos salía mucho mejor que si tuviéramos todos coches de gama media, ¿no? No sé si un Ford Fiesta es de gama media. Pues bueno, porque suena así. Claro, ¿qué es el bien común? Ponéis cara de joder, igual, ojalá tuviera yo el Ford Fiesta. ¿Qué? ¿Que sí?
¿Sí? No. ¿Por qué no tener coche?
Claro. Pero veis por dónde voy, ¿no? Vemos el ejemplo. Si queréis luego con bicis, que yo manejo mogollón, pero os iba a fastidiar más. Si me pongo a hablar de colnagos y pinarelos.
Es que todo el mundo puede
comentar. No. O sea, ¿el bien común qué es? Lo hemos visto también en su día, yo creo que hace 3 días, me parece. ¿Qué es? Es un bien común que es a puro huevo, la suma de los bienes individuales, o es un bien común que es la suma de los bienes individuales siempre que haya un mínimo de bienes individuales. ¿Vale? Lo que decía la compañera, nos viene bien que ella tenga el Porsche, pero siempre que todos tengamos un coche. ¿Vale? ¿Vale? Y está guay eso. Pero ¿dónde ponemos ese límite? Y si en vez de un coche tenemos todos el bonobús, también. Creo que el común no existe, existe el individuo. Bueno, el primer día de clase vimos que una de las características del derecho es que es una actividad humana vinculada a la sociedad. Y entendimos, o así lo explican los autores de vuestro manual, yo también así lo entiendo, que la misma existencia humana es indisoluble de la idea de la sociedad. Y la idea de la sociedad es indisoluble de lo común. ¿Vale? Y no estoy hablando ni de comunismo ni de comunitarismo, que son dos cosas distintas, estoy hablando de la idea misma de sociedad. Y es como estamos aplicando, es como estamos aplicando aquí esto. La idea de la selva, de que todo es una selva, y de que no puede existir un bien común, en un primer momento está guapo, hasta que te atropella un coche por saltarse un paso cebra. Entonces, yo creo que hay que tener, y esto es una opinión mía, que la comparten afortunadamente los autores de vuestro manual, pero si no la diría igual, yo creo que hay que tener una cierta limitación en este sentido, ¿vale? Lo que, sin irme más lejos, no me voy mal, lo que os quería decir es que los límites de los derechos humanos, que hemos visto que los intrínsecos son relativamente fáciles, aunque también tienes que saber cómo definir el propio derecho humano. Pero los límites extrínsecos ya nos cuestan más. Porque lo de que mis derechos acaban donde empiezan los tuyos es una definición muy sencilla. La Escuela Austríaca de Pensamiento Liberal cree que el individualismo metodológico para actuar y como resultado cree en el individualismo. Entiende a la sociedad como una suma de acciones individuales. Sí. Y la Escuela Socialdemocrática de los países escandinavos cree lo contrario. Ahora mismo estamos en primero, en cuarto vamos a ver a Rawls. Y vamos a ver cómo la idea de Rawls es completamente distinta a esa. Y en cuarto vamos a ver también a Hayek, que tiene una idea muy parecida a la que expones tú. Yo creo que eso un ultraindividualismo así basado en un liberalismo muy primitivo y muy salvaje, yo creo que no tiene salida. Bueno, yo con Hayek no puedo mucho. Camino de servidumbre de Hayek es extraordinario, dice el compañero o la compañera, no sé. Yo creo que no.
El respeto de los...
Vale, guay, compañero, perdón. Es que no lo sé, bien común que es. Sí, lo que os quería, lo que pasa es que igual me he metido yo en el pantano que no quería, ¿no? En la charca. Lo que os quería definir es que esta propia idea de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, que aparentemente es tan sencilla, en el momento que empiezas a rascar y a ir al meollo, pues ya no es tan fácil, ¿no? Y que una idea también muy evidente como el límite de los derechos fundamentales, que insisto, la podemos reducir casi hasta lo caricaturesco, ¿no? Y dice, joder, ¿qué límite va a tener el derecho a la vida y tal? Nosotros como juristas o como criminólogos, lo que tenemos que ir es a un punto más allá, no ir a la caricatura sencillita. Y entonces sí que ves que lo de los límites de los derechos fundamentales, que cuando dependen de elementos externos al individuo e incluso, si queréis, a la sociedad, ambos elementos, y elementos además tan cambiantes como, por ejemplo, la moral o el orden público, pues es muy complicado. Es muy complicado, ¿vale? Si añadís que estamos hablando, nosotros estoy diciendo ahora derechos fundamentales, ¿no? Porque me estoy refiriendo al ordenamiento jurídico español. Si añadís que estamos hablando realmente de derechos humanos, que son derechos universales, pues entenderéis que esto es mucho más complicado, ¿no? ¿Cuál es el límite, yo qué sé, de la moral a nivel universal? ¿Vale? Lo que quería plasmaros. Bueno, ¿alguna preguntita más sobre todo esto? Lo vamos a ver luego en cuarto, ¿eh? No, bueno, lo de criminología no me dejáis de ver ahora. Pero lo de derecho, volvéis en cuarto. En cuarto de carrera tenéis toda la carrera prácticamente aprobada, ¿vale? Porque además es del segundo cuatrimestre de filosofía. Habéis hecho ya las prácticas, habéis encontrado curro, estáis deseando acabar y en el último cuatrimestre vengo yo a contaros todas estas cosas otra vez, que os van a servir regular en el mercado laboral. Vale, ¿alguna preguntilla más? ¿Alguna historia? Qué ganas de llegar a cuarto, ¿eh? ¿No? Vale, pues venga, sin más, pasamos a el penúltimo tema. Penúltimo tema de criminología, ¿vale? Que es ética y deontología profesional. Este tema es exactamente igual que el que tenéis en derecho, con la excepción de las dos últimas hojas. ¿Por qué? Porque las dos últimas hojas de criminología hablan de los códigos deontológicos de la criminología, y las dos últimas hojas en derecho hablan de los códigos deontológicos de la abogacía, de los procuradores, de no sé qué, de no sé cuánto. El resto es exactamente igual. Entonces este nos cubre. Veis que estos temas más o menos van al 100%. Vale, bien. Ética y deontología. Primero, vamos a ver qué es la ética y vamos a ver qué es la deontología. Y primero, para ver qué es la ética, vamos a diferenciarla de su prima hermana, casi sinonímica, cuando estamos hablando con los colegas, que es la moral. ¿Vale? Ética y moral lo usamos prácticamente siempre como sinónimo, ¿no? Y realmente no lo son. La ética exige un carácter más abstracto que la moral. Es una reflexión. ¿Vale? La ética es el modo de ser y actuar de una persona. Como somos y como actuamos, cada uno de nosotros. Mientras que la moral es el conjunto de reglas que se aplican a la vida cotidiana. Si os fijáis, la moral es un conjunto de reglas dadas. Mientras que la ética es una reflexión que hacemos nosotros sobre ese conjunto de reglas que faculta nuestro comportamiento en el día a día. Por lo tanto, la ética es una reflexión sobre la moral. La ética trabaja en el plano filosófico, mientras que la moral trabaja en el plano práctico, en el plano de la praxis. La moral nos viene dada y la ética, vamos allá. Dime.
Recuerdo que en el colegio leí un libro muy interesante sobre la ética, que era Ética con Amador, ¿puede ser?
Sí, de Fernando Savater. Lo que pasa es que ahora mismo Amador está muerto y enterrado. Por las propias opiniones de Fernando Savater, que últimamente ha ido desetizando sus opiniones. Es un libro que está muy bien, ¿eh? Y es una introducción muy muy agradable y muy divulgativa. Evidentemente es muy difícil hacer divulgativos todos estos temas. El problema es, joder, otra vez me meto en el movido, pero bueno. El problema es cuando la misma persona que te escribe Ética para Amador escribe que él fue a un colegio de curas de pequeño y como era feo no le metieron mano. Eso lo ha escrito Fernando Savater hace poco, está publicado. Estoy citando de memoria, por lo tanto no estoy citando literal, pero si no es literal, le bailan dos o tres cosas. O cuando te habla de feminazis y cosas así. Pues bueno. ¿Vale? Que tendré yo tirria porque sacó libro en mi misma editorial de la misma semana que yo y a mí no me hizo ni puto caso prensa y así. Será por eso. ¿Vale? Bueno, lo que decíamos, ¿qué es la ética? Está muy bien, ¿eh? El libro que hice el compañero, si podéis echarle. Además es que tiene la particularidad de que es un libro que os recomiendo leer por gusto, no para la asignatura, ¿vale? Pues se lee muy bien y te empuja a una reflexión, pero tampoco te empuja todo el rato a que reflexiones. También te cuenta historieta, ¿vale? Vale. Decíamos, la ética es una reflexión filosófica sobre la moral, ¿no? Es algo que tú dices, bueno, así ves la moral, así están pinados los bolos y luego tú decides cómo actuar y cómo no. ¿De acuerdo? Esto nos estamos refiriendo a la ética y la moral privada. A la ética y la moral que hacemos nosotros de manera privada. Existe también una ética y una moral pública. En realidad no hay una radical contraposición entre ambas cosas. Porque tanto los principios como las reflexiones y las actuaciones en el campo público y en el campo privado tienden a ser iguales. No estoy diciendo que una persona sea igual de cara al público que en casa, sino que la reflexión, los principios, etcétera, tienden a ser iguales. ¿Vale? En base a esta ética de carácter pública, es como, por ejemplo, las funciones públicas, la administración pública, lo que llamamos hoy en día los funcionarios, los antiguos, el antiguo cursus honorum y todas estas cosas, han ido creando unos códigos deontológicos, vamos a ver después lo que son, muy básicos, que se basan en 7 valores. O sea, los funcionarios funcionan en base a una colección de 7 valores. ¿Vais a ver? Nuevamente, estamos hablando de lo mínimo, de lo básico. Sin esto no tiramos. No estoy diciendo que... ¿Vale? Altruismo, evidentemente, puede cobrar el sueldo. Es decir, que no es que actúe gratuitamente, altruismo. Integridad, objetividad, responsabilidad, transparencia, honestidad y liderazgo. En un sentido de carácter piramidal, esto es liderazgo. ¿Vale? Ya veis que es lo más básico y tampoco vamos muy allá. ¿Vale? Esto en cuanto a la ética, si queréis, profesional o público-profesional. Entonces, ¿cuánto estamos hablando del funcionariado, que es un carácter particular, ¿no? Que depende de la administración, etcétera, etcétera. Pero también tenemos una ética particular para cualquier otro profesional. Todas las profesiones tienen su punto ético, ¿vale? Todas las profesiones tienen una ética profesional, una moral profesional o una deontología. Absolutamente todas. Lo que pasa es que nosotros nos vamos a ocupar de las que nos atañen en este momento. ¿Qué es deontología? La deontología es la ciencia o tratado de los deberes. Ciencia, tratado de los deberes. El primero en utilizar esta palabra fue Bentham. Los que estáis en Historia de los Delitos, de Bentham hemos hablado. ¿Os acordáis, no? Es el tío que está, el del panóptico, el que tiene el cráneo presidiendo reuniones en el London College. ¿Vale? Pero Bentham utilizaba la expresión de ontología, la palabra de ontología, desde otro punto de vista, con otro significado. Para él decía que era la rama de la ética que trata sobre los derechos y deberes morales. Hoy en día, deontología es la rama de la ética que estudia los deberes y obligaciones morales en el ejercicio de una profesión. Una teoría de los deberes profesionales. Una axiología profesional. ¿Os acordáis de la palabra axiología? La ciencia que estudia los principios como valores. ¿Vale? Pues la deontología es una axiología profesional. Estudia los valores profesionales. Con todo este concepto, que es muy bruto, que es muy básico, que es muy gordo, profesional, los valores, ha ido evolucionando. Y hoy en día podemos entender o podemos ver 3 deontologías bien diferenciadas. ¿Vale? Y vais a ver el porqué de esa diferencia, porque su importancia es diferente. En primer lugar, tenemos la deontología profesional como ética aplicada. Deontología profesional como ética aplicada. Esta lo que hace es explicarnos cómo nuestra ética personal se manifiesta en el ejercicio de una profesión. ¿De acuerdo? No hace falta que me extienda porque esto viene de suyo. En segundo lugar, tenemos la deontología profesional como un conjunto de normas reguladas, normalmente articuladas, de carácter prescriptivo, que se adoptan para el ejercicio de una profesión. Es lo que se llama en algunos momentos, en algunos sitios, moral corporativa o moral social. ¿Vale? Conjunto de normas que se adoptan para el ejercicio, normas morales que se adoptan para el ejercicio de una profesión. Y luego está la que nos interesa a nosotros, que es la deontología como derecho. Los códigos deontológicos. ¿Vale? Entendemos que, vamos a decir, voy a decir una tontería, lo primero que se me ocurrió. Entendemos que puede haber una deontología de los influencers. ¿Vale? Dice, no, un código moral que tenemos los que nos dedicamos a estas cosas. ¿Vale? Pues yo qué sé. No, me estoy inventando todo, ¿eh? No ofrecerte nocillas si sé que lleva aceite de palma. Lo que cojones sea. ¿Vale? Eso puede existir. Y entendemos también que hay una deontología como derecho, que son los códigos deontológicos, que son aquellos que tienen consecuencias jurídicas. La deontología que vosotros vais a tener el día de mañana como juristas. El código deontológico de los abogados. O la deontología que vais a tener como criminólogos. El código deontológico, si le hay en su momento como criminólogos, no tiene nada que ver con esto. Igual que no tiene nada que ver el código deontológico de un periodista, igual que no tiene nada que ver el código deontológico de un médico. Son códigos deontológicos que tienen reacciones de carácter jurídico. Incluso a nivel negativo, si queréis. ¿Sabéis que, por ejemplo, un periodista no tiene la obligación de desvelar las fuentes? Entonces, esto es así. Entonces, hay una diferencia entre ética profesional y deontología. En vuestro manual aparece mediante un cuadro, ¿no? Con dos columnitas. La ética profesional. El objeto de la ética profesional es el estudio y fundamentación de lo bueno, del bien o lo bueno que hay en cada profesión. De lo bien o lo bueno que hay en cada profesional. La deontología profesional estudia, o mejor dicho, establece los deberes concretos que tiene cada profesión. ¿Ve la diferencia, no? En un sitio decimos lo que está guay y en otro sitio decimos lo que tienes que hacer. Es distinto. Entendemos que lo que tienes que hacer está guay, pero ojo, aquí hay una obligatoriedad en este lado. ¿Vale? Segunda diferencia, la ética profesional es una ética independiente, mientras que la deontología está contenida en normas de carácter prescriptivo. Lo que decíamos antes, te dicen lo que tienes que hacer. Tercera diferencia, la ética profesional no es exigible. La deontología profesional sí que lo es. ¿Por qué? Por lo mismo. Y cuarta diferencia, la ética profesional forma parte de la ética aplicada, mientras que la deontología está entre la moral y, ojo, el derecho. ¿Por qué? Porque es exigible, porque te sancionan si no lo haces. ¿Vale? Existirá, como decíamos, una deontología profesional común a todas las profesiones, muy básico, no joder al contrario, y una deontología particular, regulada y concreta, para algunas profesiones, que son los códigos deontológicos. ¿Vale? No es lo mismo una norma deontológica que un código. Es el paso del abstracto a lo concreto. Como un principio civil y un artículo del Código Civil. ¿De acuerdo? Vale. Los códigos, me vais siguiendo, ¿no? Esto es muy, muy sencillito. Los códigos entendidos como normas deontológicas existen desde muy antiguo. A todos nos suena el código este hipocrático, ¿no? El de los médicos. Intenta no hagas más daño del paciente y tal y cual. Bueno, este tipo de cosas que vienen de la antigüedad griega. Pero como tales, tal y como entendemos hoy en día los códigos deontológicos, esto surge, y no es casualidad, otra vez después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Y surge en un momento muy concreto, que es cuando remontamos, mejor dicho, cuando recuperamos esa idea jus naturalista de que el derecho no puede ser solamente lo escrito, sino que tiene que tener ciertos valores. ¿Vale? Y os acordáis que después de la Segunda Guerra Mundial os dije que nos hacíamos trampas, ¿os acordáis? Decíamos jus positivismo, jus naturalismo, y os dije, después de la Segunda Guerra Mundial llegamos a la axiología. ¿Os suena? Que hablábamos de la axiología. Y os dije, hoy os lo he vuelto a preguntar, os dije, ¿qué es la axiología? La ciencia que estudia los principios, los valores. Y decíamos, oye, en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Haciéndonos trampas al solitario, diciendo que volvemos a un cierto ámbito de Dios naturalismo. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, al hilo de lo que decíamos antes, cuando estamos horrorizados por lo que han hecho los nazis, cuando estamos horrorizados por la realidad jurídica que decía antes el compañero, la de los jueces que decían, no, yo me limitaba a aplicar las normas, yo no puedo. Cuando estamos horrorizados por eso, nos surge la necesidad de introducir ciertos valores dentro de los ordenamientos jurídicos. Y estos valores se van a extender también a los ejercicios profesionales. Insisto, ejercicios profesionales que pueden tener más o menos importancia. ¿Vale? Todas las profesiones tienen importancia, pero entendemos que un código deontológico es más importante en unas profesiones que en otras. ¿Vale? Y esto va a derivarse o a surgir inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día prácticamente todas las profesiones tienen un código deontológico. Y hoy en día prácticamente todas las profesiones tienen un código deontológico porque son elementos de utilidad. Tienen utilidad. ¿Vale? Tienen utilidad como autonormatividad ética. Es decir, establecer unos límites éticos al ejercicio de la profesión, pero ojo, que nosotros mismos como profesionales nos hemos impuesto. Y esto es importante, ¿no? Ven de fuera, autonormatividad. Tienen utilidad estas deontologías profesionales porque permiten establecer la autocrítica. Y a partir de la autocrítica permiten establecer o permiten tender los puentes hacia la mejora. Tienen utilidad porque elevan a categoría jurídicamente exigible el mínimo de ética necesario para el desarrollo de esa profesión. ¿Vale? De aquí para abajo ya el delito, tío. Falta lo que contravención de norma. ¿Vale? Sirven también para autorregular el propio funcionamiento del colectivo profesional. Siempre estamos hablando, y yo siempre me he referido aquí a elementos éticos, a elementos morales y tal, pero también sirve para regular el funcionamiento del colectivo profesional, para establecer las sinergias y para establecer toda la estructura del colectivo profesional. Y por último, esto deberíamos tenerlo más en cuenta muchas veces, sirven para proteger y poner en valor la honorabilidad de esa profesión. ¿Vale? Por citar el mundo del derecho, la existencia de los leguleyos, a quienes más perjudica es a los abogados. ¿Sabéis lo que es un leguleyo, no? El abogado este que pleitea por todo y que es un zascandil, que no hace más que comerte la oreja y dice, no, aprieta, aprieta, aprieta y tal. 60 euros, venga, aprieta por esto. ¿Vale? La existencia de esos leguleyos, de los malos abogados, y fijaos que no me he ido a cosas muy extremas, al abogado que defiende al criminal a sabienda, ni al abogado es de los típicos abogados de los narcos y tal, no me he ido a eso, me he ido al tascandiluco, al que intenta apretar más en una herencia para conseguir el jarrón de la abuela. La existencia esa, a quien primero perjudica, es al ejercicio de toda la profesión, al ejercicio de todos los abogados. Porque a quien da mala imagen no es al paisano en concreto, es a los abogados. ¿Vale? Entonces, esta existencia de códigos deontológicos lo que permite es poner en valor y regular el ejercicio buen nombre de las distintas disciplinas, ¿vale? Vale, si queréis lo dejamos aquí, dejamos la obligatoriedad para la semana que viene, veremos muy rápido el elemento este que os digo, que no es común a teoría y a introducción a la teoría, lo veremos muy rápido. Y la semana que viene yo creo que concluimos el tema de la introducción. Y después ya tendremos otros dos días para hacer lo que tenemos que hacer en teoría. Y si queréis más días, lo mismo. Y si queréis más días para introducción a la teoría del derecho, igual, ¿eh? ¿Vale? ¿Alguna pregunta, alguna cosa? Dime.
Sobre la salida de...
Lo tengo que organizar todavía. No he movido nada, la verdad. Ya cuando eso os aviso. Vale, venga, hasta luego. Os aviso porque además es que la plaza vuela.